Welcome to the Voice of America in Spanish.
¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Bienvenidos a Buenos Días América, un programa de La Voz de América que se transmite desde Washington. Hoy es martes 4 de noviembre de 2014, día de elecciones legislativas en Estados Unidos.
Betty, Janet Endara y Luis Alberto Facal los invitamos a escuchar las noticias más destacadas en la próxima media hora.
A continuación, los titulares.
Los republicanos se perfilan a ganar en grande en las elecciones de medio periodo en Estados Unidos este martes.
El secretario de Justicia de Estados Unidos habla sobre una posible acción ejecutiva del presidente después de las elecciones.
Hoy se conmemoran 35 años de la toma de rehenes estadounidenses en Irán.
Bob Miller de los Cincinnati Reds es contratado por los Nacionales de Washington.
Y Dancing with the Stars sale de gira.
Los estadounidenses salen a votar este martes en las elecciones legislativas de medio periodo que darán forma a los dos años finales de la presidencia de Barack Obama.
Los republicanos son favoritos para ganar varios escaños en el Senado y la Cámara de Representantes en una elección marcada por un agrio humor del electorado y preocupaciones sobre la seguridad tanto en el país como en el extranjero.
La mayor parte, todos los 435 escaños de la Cámara de Representantes están en juego en la votación de este martes, al igual que 36 de los 100 puestos del Senado y 36 de las 50 gobernaciones estatales.
Los analistas en su mayoría predicen que los republicanos aumentarán su mayoría en la Cámara y tienen una excelente oportunidad de recuperar el control del Senado. Los republicanos necesitan ganar 6 bancas del Senado para arrebatar la mayoría a los demócratas.
Las encuestas muestran que los votantes están descontentos con el presidente Obama y con la dirección que lleva el país. Frank Newport trabaja para la encuestadora Gallup.
Yo diría que, más o menos puntualizando las preocupaciones de los estadounidenses, la economía y la disponibilidad de puestos de trabajo claramente son prioridad en la mente de los estadounidenses este año.
Las elecciones de medio periodo son importantes para el presidente Obama, quien ha estado exhortando a los demócratas a ignorar las pesimistas predicciones de los expertos y salir a votar.
El cinismo no puso a nadie en la luna. El cinismo nunca terminó una guerra. Nunca ha curado una enfermedad. No ha establecido ningún negocio. No ha alimentado una mente joven. Se es cínico por decisión, pero la esperanza es una mejor decisión.
Sin embargo, el presidente puede estar yendo contracorriente. Los mandatarios que gobiernan durante 2 períodos usualmente sufren fuertes pérdidas en el Congreso en las elecciones de medio término durante el segundo período. Y la baja aprobación de Obama en las encuestas puede estar golpeando aún más a los demócratas en todo el país.
Los republicanos, como el presidente del Comité Nacional, Mike Duncan, están cautelosamente optimistas sobre la posibilidad de retomar el control de la mayoría del Senado. Estas elecciones, particularmente los comicios para senadores, son muy locales y esta vez tenemos buenos candidatos. Yo sí creo que tenemos el viento a nuestro favor, pero no ha terminado todavía. No podemos confiarnos.
Duncan dice que los republicanos están haciendo todo lo que pueden para nacionalizar las elecciones de este año, tratando de convertirlas en un referendo sobre el presidente y sus políticas. Norman Ornstein es un analista político del American Enterprise Institute.
Hay candidatos individuales y candidatos republicanos que tienen serias debilidades y la mejor forma de evitarlas es nacionalizar la elección en un momento en que la gente está insatisfecha y que cree que las cosas se han salido de control y el gobierno no funciona y el presidente no es competente.
Las elecciones de medio periodo usualmente se centran en temas domésticos, pero este año el surgimiento del grupo Estado Islámico y el miedo que se extiende por la epidemia de ébola han estremecido la confianza del público en las semanas finales de la campaña.
Están escuchando Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
Búsquenos en internet en voanoticias.com.
Hágase nuestro amigo en Facebook y síganos en Twitter en @voanoticias.
En el sureño estado de Florida, los candidatos a la gobernación apuestan al voto hispano en la elección de este martes.
Desde Miami, informa Alejandro Marcano.
Llegó el tan esperado día de las elecciones de medio término y en el sur de la Florida el gobernador Reed Scott, así como su archirrival, el demócrata Charlie Crist, apuestan por el voto hispano para su elección. Los expertos dicen que Scott apela a los sentimientos políticos de los votantes hispanos en el sur de la Florida, principalmente Miami-Dade, por el cálculo que ha hecho el Partido Republicano de que una mayoría de los electores hispanos republicanos aquí proyectan votar por el candidato republicano. Un 73% de los votantes hispanos en Miami-Dade son republicanos, en gran medida cubanoamericanos, y se estima que un 15% de los 11,9 millones de votantes inscritos en la Florida son hispanos. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
Y a propósito del voto hispano, más de una decena de candidatos de origen hispano buscan ganar un escaño en el Congreso de Estados Unidos.
Angélica Herrera con la información.
Nuevos rostros hispanos aparecerán en las papeletas de votación durante las elecciones legislativas de este martes y, según las predicciones, el número de hispanos en el Congreso estadounidense podría aumentar.
Bueno, las proyecciones nos indican que podemos ganar 4 curules en la Cámara de Representantes a nivel federal. Dependiendo de los resultados de las elecciones del día de mañana, el resultado final puede ser que tengamos a 32 latinos.
Actualmente, 28 hispanos ocupan puestos en la Cámara de Representantes. La Asociación Nacional de Funcionarios Latinos Designados y Electos, NALEO por sus siglas en inglés, identificó a los demócratas Norma Torres y Pete Aguilar de California y Rubén Gallego de Arizona como 3 de los candidatos con mayores posibilidades de ganar sus contiendas. Juliana Cabrales de NALEO asegura que el hecho de que cada vez haya más latinos postulándose para puestos políticos es una buena indicación de la importancia que han ganado los temas que afectan a la comunidad hispana.
La reforma migratoria, sabemos que ese es un tema bien popular en la comunidad latina, y pues otros temas como la economía, el trabajo, la salud, son todos temas que los representantes latinos pueden llevar a Washington para así mejor representar a sus constituyentes.
NALEO también apunta a que los republicanos Alex Mooney de Virginia Occidental y Marilinda García de New Hampshire lograrán un asiento en la Cámara de Representantes.
En el Senado no habrá cambios, ya que los 3 hispanos, el demócrata Bob Menéndez y los republicanos Marco Rubio y Ted Cruz, no están entre los que deben presentarse a la reelección en esta ocasión. Angélica Herrera para La Voz de América.
Y la legalización de la marihuana es un tema candente en este debate preelectoral, pero ¿qué piensa al respecto el grupo más joven de votantes en Estados Unidos?
Miguel Ángel Rivera con más detalles.
Cannabis o marihuana es esa planta que algunos dicen tiene propiedades medicinales, mientras otros la denominan como una droga nociva. Las opiniones sobre su legalización están divididas, pero una nueva encuesta sugiere que puede haber llegado el tiempo de un cambio cultural. Investigadores de la Universidad de Nueva York encuestaron a casi 12.000 estudiantes de secundaria, un grupo con alta probabilidad de utilizar la marihuana. Un tercio de ellos piensa que el fármaco debería ser legalizado completamente, y casi la misma cantidad expresó que las infracciones relacionadas con la posesión o utilización deberían ser tratadas como una violación menor. Los menos propensos a apoyar este movimiento son las mujeres, los conservadores, los estudiantes religiosos y aquellos amigos que desaprueban su uso. Interesantemente, estos estudiantes que apoyan políticas más libres no son usuarios necesariamente. Una cosa es clara, estamos en tiempos de cambios rápidos en la política sobre la cannabis, y estadounidenses votantes más jóvenes pueden muy bien estar a la vanguardia de ese movimiento. Miguel Ángel Rivera, para La Voz de América.
¿Andas por la vida sin norte? Tranquilo, que llegar a la UCE es más fácil de lo que crees. Yo te llevo sin problemas, me las sé todas en el tren y en México. El desierto, los caminos con los ojos vendados. No perdas el tiempo en la escuela o buscando trabajo, que una vida de lujos te espera ya.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en la USA es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Recuerde, a usted lo consideramos parte de La Voz de América y puede enviarnos sus opiniones a comentarios@boanews.com. Nos gustaría conocer su punto de vista.
Esta es la voz de los Estados Unidos de América, acompañándoles desde Washington. El secretario de Justicia de Estados Unidos habló de una posible acción ejecutiva del presidente Barack Obama después de las elecciones legislativas de este martes.
Tenemos la información con Tony Cano.
El secretario de Justicia de Estados Unidos, Eric Holder, respondió durante una conferencia de prensa este lunes a una pregunta sobre si el departamento envió recomendaciones a la Casa Blanca relacionadas con inmigración y si habría cambios en lo relacionado a las deportaciones y legalizaciones.
We are in constant contact with the White House about the possibility of executive action when it comes to.
Estamos en constante comunicación con la Casa Blanca sobre la posibilidad de una acción ejecutiva en lo que respecta a cambios migratorios. La necesidad de una reforma migratoria integral es algo que considero obvio y veremos lo que en realidad hará el presidente en el momento apropiado. Todas las medidas que han sido contempladas han pasado por el Departamento de Justicia. Holder ofreció las declaraciones después de firmarse una histórica ley sobre aire limpio en el Departamento de Justicia. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Tony Cano.
Hoy se conmemoran 35 años de la toma de rehenes estadounidenses en Irán. Tenemos un informe al respecto con Mercedes Antesana.
Este martes se conmemoran 35 años de la toma de rehenes estadounidenses por parte de estudiantes revolucionarios iraníes en la Embajada de Estados Unidos en Teherán. El 4 de noviembre de 1979, decenas de estadounidenses fueron tomados en rehenes y mantenidos en cautiverio durante 444 días, donde fueron sometidos a interrogatorios, golpizas y confinamiento solitario y simulacros de ejecuciones. 90 personas fueron secuestradas en total, incluyendo 66 estadounidenses. Poco después liberaron a todos, menos a 52 empleados de la Embajada de Estados Unidos, la mayoría diplomáticos y personal militar. Ahora, 35 años después, esos estadounidenses y sus familias aún buscan compensación por su sufrimiento. Muchos continúan frustrados e impacientes no solo con la República Islámica, sino también con el gobierno estadounidense. En un sentido, es como si aún fueran rehenes, sugieren varios ex cautivos. De Irán dice que quieren, pero realmente no esperan una disculpa formal, reconociendo que fue un agravio de su país. De Estados Unidos quieren apoyo para compensación bloqueada durante años por el rechazo del gobierno a violar el tratado que los liberó. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Mercedes Antesana.
En otras informaciones, autoridades en Chicago han acusado a Mohamed Hamza Khan, de 19 años, de intentar salir de Estados Unidos y unirse a combatientes del grupo Estado Islámico en Siria.
El joven fue arrestado hace un mes en el aeropuerto internacional O'Hare. Fiscales federales dijeron el lunes en una audiencia previa al juicio que su hermano menor y su hermana también fueron arrestados el 4 de octubre cuando trataban de partir hacia Estambul, Turquía.
Solo Hamza Khan fue acusado el lunes de intento de proveer apoyo material a un grupo terrorista extranjero, lo que conlleva una sentencia de 15 años de prisión. Su hermano de 16 años y su hermana de 17 no fueron acusados, pero el fiscal Richard Hiller dijo que ellos también eran apasionados partidarios del grupo Estado Islámico.
Los precios accionarios en Europa estaban mixtos en las transacciones del mediodía de este martes. El índice Financial Times 100 de Londres y el CAC 40 de París registraban bajas, mientras que el DAX en Frankfurt subía.
En Asia, los principales mercados cerraron mixtos. El índice Nikkei de Tokio cerró con alza de 2,73% en 16.862. El Hang Seng en Hong Kong finalizó la jornada con baja de 0,29% en 23.846.
En Nueva York, los futuros en Wall Street registraban bajas previo al anuncio esta mañana de datos sobre el balance comercial. El lunes, las acciones estadounidenses cerraron con una baja del Dow Jones de 24 puntos.
El oro se comercializa a la baja en $1,168.40 la onza y el dólar se cotiza mixto frente a las principales monedas.
En otras noticias, los fabricantes coreanos de automóviles Hyundai y Kia tendrán que pagar $100 millones a Estados Unidos para finalizar una investigación de 2 años debido a errores en las calcomanías colocadas en los parabrisas de 13 modelos, donde se decía que estos vehículos tenían un rendimiento de combustible mayor al descubierto posteriormente.
La pena anunciada por el Departamento de Justicia y la Agencia de Protección Ambiental podría convertirse en un precedente para otros fabricantes que no cumplan con la llamada ley de aire limpio.
Eric Holder, el secretario de Justicia de Estados Unidos, se refirió al caso.
Esta medida sin precedente pone de manifiesto el firme compromiso del Departamento de Justicia de proteger a los consumidores estadounidenses, lo cual se traduce en rectitud en el mercado, en la protección del medio ambiente y en perseguir de manera implacable a las compañías que tergiversen o violen la ley.
Como parte del acuerdo extrajudicial, Hyundai y Kia deberán hacer una auditoría de pruebas a los modelos actuales y crear un grupo independiente que verifique las pruebas futuras a un costo de aproximadamente $50 millones.
En noticias del ámbito latinoamericano, el exalcalde de Iguala y su esposa, señalados como autores materiales de la muerte de 6 personas y la desaparición de 43 estudiantes, fueron capturados esta madrugada en las afueras de la Ciudad de México.
José Luis Abarca y su esposa María de los Ángeles Pineda fueron encontrados en una casa presuntamente rentada por ellos al oriente de la capital mexicana y cuya propietaria pudo alertar a la policía de la presencia de ambos, informaron medios locales.
La pareja fue trasladada a las oficinas especializadas de la investigación de delincuencia organizada, en donde prestan declaración, según informó el diario El Universal.
Se presume que Abarca ordenó disparar contra alumnos de una escuela rural normal en Iguala el 26 de septiembre y encargó la desaparición de 43 jóvenes detenidos a un cártel del crimen organizado conocido como Guerreros Unidos, con el cual mantenía nexos.
Hasta ahora hay más de 50 de detenidos, incluyendo decenas de policías de Iguala y del vecino municipio de Cocula, así como miembros de los Guerreros Unidos y su líder, Sidronio Casarrubias.
La secretaria adjunta del Departamento de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Roberta Jacobson, se reúne este martes en Quito con el canciller de Ecuador, Ricardo Patiño, para analizar temas bilaterales y preparar un futuro viaje a la capital ecuatoriana del secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry.
La embajada estadounidense informó que Jacobson hablará con las autoridades ecuatorianas sobre educación, comercio, seguridad, patrimonio cultural y energía.
Por otro lado, el consejero del Departamento de Estado, Thomas Shannon, inició el lunes una gira por Centroamérica en la que se reunió por la tarde con el presidente guatemalteco Otto Pérez Molina. Tuve la oportunidad de reunirme con funcionarios guatemaltecos para hablar sobre la conferencia que va a ocurrir el 14 de noviembre en Washington, patrocinada por el BID. Este día, dice, es el primer paso institucional entre los gobiernos de Guatemala, El Salvador y Honduras y el gobierno de Estados Unidos, los bancos multilaterales y otros socios de América Central para construir planes y proyectos para enfrentar no solo el problema migratorio, sino empujar y profundizar el desarrollo social y económico, indicó Shannon. La reunión, igual que las posteriores que sostendrá el diplomático estadounidense en El Salvador y en Honduras, son para revisar los avances en el plan de trabajo acordado entre los mandatarios centroamericanos cuando estuvieron en Washington en julio pasado y se reunieron con el presidente Barack Obama.
En Venezuela, el gobierno decretó un aumento del salario mínimo que la oposición calificó como una burla hacia los trabajadores.
Carolina Alcalde con la información.
Aunque integrantes de diversos partidos de oposición exigieron al gobierno un incremento salarial general de 45%, cifra otorgada a los miembros de la Fuerza Armada Nacional la semana pasada, el presidente Nicolás Maduro anunció un aumento de 15% del salario mínimo. Se trata del tercer ajuste que realiza en el año. El sueldo base mensual pasará a ser de 4.889,96 bolívares, $97, si el cambio se realiza bajo la denominada tasa SICAP 2 de 49,99 bolívares por dólar. Sin embargo, en el país muchos precios están calculados en base al mercado no oficial de unos 94 bolívares por dólar, y las quejas de los venezolanos por los altos precios y las dificultades para hallar los productos no cesan. La canasta básica ronda los $14,000, lo que se traduce en $280 de acuerdo a la tasa SICAP 2. El mandatario insistió en que se trata de una medida para proteger el salario de los trabajadores en medio de una inflación anualizada que hasta el mes de agosto alcanzaba el 63,4%.
La suma del salario salario mínimo y del ticket de alimentación acumulado en el año a un 68.2%.
Enrique Capriles, ex candidato presidencial de la oposición, reaccionó asegurando que por mucho incremento del sueldo, la inflación ocasiona que el dinero se vuelva insuficiente y manifestó que se requiere un aumento de 400% para lograr adquirir la cesta básica. Varios dirigentes calificaron la medida como una burla hacia el pueblo y la consideraron una discriminación ante el incremento anunciado para el sector militar. Para La Voz de América, Carolina Alcalde, Caracas.
Doña, si está pensando mandar a su hijo a los Unites, quédese tranquila. Mis homies y yo lo cruzamos para el norte, ¿va? El tren es nuestro territorio. Ya va a ver que allá se va a graduar en la Universidad de la Vida. No le haga perder el tiempo en la escuela o el trabajo, cuando una vida de lujos le espera por allá.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Las noticias.
And we've gone through some very, very tough times.
Los eventos más relevantes.
Y comenzamos puesto camino.
Esta es La Voz de América y estas las noticias que les hemos preparado.
El gobierno de Estados Unidos le entrega premio por la defensa.
Las entrevistas.
Con algún cuidado en estas llamadas reformas.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en noticias.com.
Están escuchando Buenos Días América, en La Voz de América desde Washington.
La desaprobación a la presidenta chilena Michelle Bachelet alcanzó el 47% en octubre y por primera vez superó el nivel de apoyo a la mandataria socialista en medio de la polémica por su propuesta de reforma educativa, reveló un nuevo sondeo este martes.
La encuestadora Adi Mark indicó que la aprobación de Bachelet bajó 2 puntos al 45% y explicó que, sin embargo, algunos cambios no alcanzan a ser estadísticamente significativos.
Bachelet promueve una profunda reforma educativa que garantizaría la gratuidad para todos los ciudadanos y una mejor calidad de educación. La propuesta, que se pagaría con un millonario ajuste tributario, es rechazada por una mayoría de chilenos.
En otras informaciones, el presidente ucraniano Petro Poroshenko realiza conversaciones sobre la crisis política con sus jefes de seguridad este martes, después de que separatistas pro-Rusia realizaran elecciones destinadas a lograr su independencia de Kiev.
Poroshenko dijo que la votación del domingo fue una farsa que violó un cese del fuego firmado en septiembre con los rebeldes, a quienes desestimó el lunes como bandidos, terroristas e intervencionistas.
Las pseudoelecciones son una brutal violación del protocolo de Minsk del 5 de septiembre. El protocolo de Minsk prevé la realización de elecciones locales anticipadas en las áreas de Donbass solamente bajo las leyes de Ucrania. Les dimos la oportunidad. La farsa del 2 de noviembre pone en peligro todo el proceso de paz, el comienzo del cual ha sido logrado a costa de esfuerzos extraordinarios.
Poroshenko agregó que planea cancelar partes del plan de paz que hubiera ofrecido un grado de autonomía a las áreas en poder de los rebeldes.
Y ahora la información deportiva en Buenos Días, América. Comenzamos con el béisbol local, donde los Nacionales de Washington contrataron a Bob Miller como vicepresidente y gerente general adjunto. El club hizo el anuncio el lunes. Miller, de 50 años, trabajó por 7 años con el gerente general de los Nacionales, Mike Rizzo, en la organización de los Diamondbacks de Arizona. Los Chicago Cubs tienen nuevo manager, Joe Maddon, 2 veces manager del año de la Liga Americana, quien trabajó 9 temporadas con Tampa Bay, será el 5º manager de los Cubs desde el comienzo de la temporada 2010, reemplazando a Rick Rentería, quien estuvo apenas 1 año en el cargo. En Minnesota, los Twins escogieron al integrante del Salón de la Fama, Paul Molitor, como su manager. El club anunció el lunes que Molitor, nativo de Minnesota, aceptó el contrato de 3 años y será presentado como el reemplazo de Ron Gardenhire este martes en el Target Field. En el fútbol internacional, la FIFA considera 2 opciones para realizar en el invierno la Copa Mundial 2022 en Qatar. El secretario general de la FIFA, Jerome Valcke, dijo que las fechas que se están considerando son de enero a febrero de 2022 o de noviembre a diciembre del mismo año, a fin de evitar el abrasivo calor de verano en la nación árabe. Los clubes europeos quieren que el torneo se realice entre abril y mayo. Fiscales sudafricanos apelaron el fallo y la sentencia contra el atleta paralímpico Oscar Pistorius, quien fue declarado culpable de homicidio no intencional por matar a tiros a su novia Riva Steenkamp el año pasado, y el mes pasado comenzó a servir una condena de 5 años de cárcel. La Procuraduría Nacional de Sudáfrica dice que está decepcionada con las 2 decisiones de la Corte, pero este martes indicaron que no hablarán públicamente sobre el asunto hasta que el tribunal responda a la apelación. Y el presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach, elogió una resolución de las Naciones Unidas sobre deportes y política emitida el lunes, calificándola como un hito histórico que rechaza la idea de los boicots políticos a las Olimpiadas. La resolución fue adoptada por el Consejo, o mejor dicho, por Consejo en la Asamblea General de la ONU. Y hasta aquí las noticias deportivas en Buenos Días, América.
Y ahora la información del mundo del espectáculo. El programa de ABC Dancing with the Stars, que está en su 19ª temporada, realizará una gira por 33 ciudades de Estados Unidos. ABC anunció que Dancing with the Stars Live comenzará el 27 de diciembre en Niagara Falls, New York, y las primeras estrellas confirmadas para el show son Mark Ballas y Whitney Carson. Los nombres del resto de los participantes serán anunciados en los próximos programas de la temporada. La gira concluirá el 15 de febrero. Taylor Swift revolucionó el mundo del espectáculo el lunes cuando anunció el retiro de su catálogo completo de canciones del servicio de reproducción de música por internet Spotify. Swift no ha hecho comentarios sobre su decisión. La cantante, cuyo nuevo álbum se espera que sea el más vendido de los últimos 10 años en su primera semana de debut, comenzará en mayo una gira mundial. Spotify, una compañía sueco-británica, emitió una solicitud pública a Swift pidiéndole que cambie de opinión. Democracy is not what these people need. Hell, it's not even what they want. Kevin Spacey será un maquiavélico mercenario en una nueva versión del juego de video Call of Duty. La empresa Activision anunció una nueva versión del juego en primera persona titulada Advanced Warfare para PlayStation 4 y Xbox One. Y el musical Pippin concluirá sus presentaciones en Broadway el próximo 4 de enero. La obra ganadora del Tony realizó 709 shows y 37 premieres, recuperando rápidamente su capital de inversión, que fueron $8.5 millones. Pippin realiza todavía una gira por Estados Unidos y tiene planeadas futuras producciones en Londres, Australia y Ámsterdam. Y hasta aquí, amigos, las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara.
Y al final de Buenos Días América, otras noticias. Estados Unidos reiteró su respaldo al presidente de Ucrania, Petro Poroshenko, y dijo que desconoce las elecciones en el este de Ucrania, donde los separatistas apoyados por Rusia ganaron para seguir en el poder. La portavoz del Departamento de Estado, Jen Psaki, expresó que Estados Unidos sigue preocupado por lo que ocurre en Ucrania.
Queremos dejar claro que no reconocemos la legitimidad y demostrar que no vamos a trabajar con estos líderes, señaló Psaki.
Cientos de miles de peregrinos chiitas se han reunido en la ciudad santa iraquí de Karbala para la conmemoración anual de Ashura, a pesar de la amenaza de ataques extremistas sunitas.
Fuerzas de seguridad iraquíes han desplegado decenas de miles de soldados para proteger a los peregrinos que observan la muerte del nieto del profeta Mahoma, Hussein, en el siglo VII, una de las figuras más reverenciadas de los chiitas. Su muerte marca la división del Islam entre chiitas y sunitas.
Y así llegamos al final de Buenos Días, América. Nos acompañaron en la producción Elena Skotowska, en la sala de ingenieros Peter Handley.
Luis Alberto Facal y Betty Janet Endara, les agradecemos la atención y los invitamos a visitar nuestra página web voanoticias.com. Hasta mañana, amigos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.